nosotros en la línea. Presidente Samper, me da mucho gusto tenerlo.
Gracias, Vanessa. Lo mismo para usted y sus oyentes.
Es el general Pedro Arnulfo Sánchez, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la FAC. Es el nuevo ministro de Defensa, es el hombre que tuvo todo que ver con la liberación de los hermanitos en el Amazonas, pero que además es el jefe de seguridad del presidente, pero además es de la Fuerza Aérea, que pone a la Fuerza Aérea por encima del ejército. Bueno, ¿esta designación, presidente Samper, lo sorprendió?
Sí, pero no tanto por lo que se ha venido comentando, que sea de la Fuerza Aérea o que quede por encima de los generales del ejército, o que no tenga un reconocimiento por la tarea heroica que hizo el rescate de los niños. No ese es el debate. A mí lo que me parece es que es un mal mensaje en este momento, porque el país está incendiado con problemas relacionados con el orden público. Hay 23 procesos de paz que están caminando. Habíamos logrado avanzar muchísimo en estos 30 años de ministro civil, en preservar inclusive a las mismas fuerzas de que se metieran en controversias políticas. Ellos eran los responsables del orden público, pero por otro lado eso afianzaba la política de paz. En fin, para mí es un giro de 180 grados que le va a hacer daño a la búsqueda de la paz, porque simple y sencillamente refuerza la idea que ya se comienza a abrir camino en el país de que aquí estamos volviendo a la situación que estábamos hace 15 o 20 años y que lo único que hay que hacer es seguir escalando la represión de las Fuerzas Armadas, seguir comprometiéndonos en el orden público. Yo creo que es un retroceso que va a ser muy doloroso para el país.
¿Dónde está ese retroceso del que usted habla? Porque uno podría decir que lo que el presidente está mandando es un mensaje de fuerza, de mano fuerte, precisamente porque hay un montón de procesos de paz andando que están siendo fallidos, evidentemente, por la situación de orden público que hay en Colombia, lo que estamos viendo en el Catatumbo, lo que estamos viendo en el Cauca. Es decir, el país está realmente, bueno, esta mañana nos levantamos con 5 atentados. ¿No será ese el mensaje que el presidente quiere dar, o cuál es?
Bueno, es que ahí viene en parte también la responsabilidad, la palabra estar viendo. Es que yo creo que algunos medios y redes están interesados en que dentro de un año, cuando empiecen las elecciones, el país esté confrontado a simple y sencillamente volver a la situación que estábamos hace 30 años, que era simplemente enfrentamientos armados y combatir a todos los que se levanten como si se tratara a todos de una fuerza subversiva. Yo creo que todos estos esfuerzos que están haciendo por la paz total, que tiene su base de realidad, y es que si uno tiene 20 incendios no puede apagar uno solo, sino tiene que tratar de apagar los 20 incendios. Cuando estamos tratando inclusive de desarticular organizaciones tan poderosas, el mismo gobierno lo está haciendo, como el caso de los sectores paramilitares que aún sobreviven, pues la idea de que el ministro de Defensa no sea una persona que pueda combinar un juicio político y una defensa de los derechos humanos y una búsqueda de la paz con una presencia militar que también se necesita en algunos sitios, pues simple y sencillamente implica que el país no tiene salvación, que no tiene salvación por el lado de la paz y que tenemos que volver a la guerra.
Expresidente Samper, a usted le tocó como presidente reemplazar a ese primer ministro de Defensa Civil en mucho tiempo, a Rafael Pardo, nombrado por César Gaviria. Después vinieron 4 ministros en su gobierno, entre ellos Gilberto Echeverry Mejía. ¿Cómo recuerda usted esa relación entre ministros de Defensa Civiles que estaban apenas retornando a ese cargo después de la Constitución del 91 y los militares? ¿Cómo se daba ese empalme? ¿Había fricciones, había choques, o los militares tomaron eso de una con una buena cara?
No, al contrario, yo creo que para los militares tener un mando civil que se encargaba de atender la parte política de la defensa nacional, que tenía además una sensibilidad, como el caso de Juan Carlos de Guerra, que tenía una sensibilidad jurídica y quería que las cosas se hicieran dentro de un esquema de institucionalidad, los relevaba a ellos de tener que estar metidos dando opiniones políticas y participando participando en reuniones de liderantes que además son contrarias a su papel, al papel que se le asigna en la Constitución. Tenemos unas Fuerzas Armadas absolutamente civilistas. Aquí nunca ha habido, salvo una excepción, no ha habido golpes de Estado precisamente por esa condición civilista de las Fuerzas Armadas. Y esa condición de civilista pues resulta en parte porque no pueden ser deliberantes, no pueden votar y tampoco pueden estar participando en política. Entonces, la presencia de un ministro civil no es para ellos una amenaza, sino es una especie de salvoconducto de que hay una persona que se encarga de la parte política y ellos se encargan de la parte militar.
Algunos analistas han dicho que esto tiene que ver con una jugada electoral, si se quiere, y con una respuesta a todas las críticas que dicen que el presidente ha amarrado de alguna manera al ejército, y que esto podría ser una respuesta de decir, no, tanto no amarro al ejército que pongo a un militar en ese mando del Ministerio de Defensa para que el ejército se mueva de una manera, digamos, más amplia, más libre. ¿Usted cree que tiene que ver con eso, con un tema electoral, si se quiere, porque la seguridad va a ser clave en la campaña que se viene?
Si eso fuera así, no tendría necesidad de traer un general de la Fuerza Aérea. En este momento el alto mando pues tiene militares muy competentes. El ejército de alguna manera ha sido el arma, digamos, más importante en estos temas de orden público. Pues no hubiera necesitado traer un militar de la Fuerza Aérea, sino le hubiera bastado simple y sencillamente con subir de rango al que está de comandante de las Fuerzas Armadas o de comandante del ejército en este caso. Así es que no creo que eso hubiera sido la motivación del presidente. Por supuesto que es muy sensible el tema de los niños, el rescate, pues desde el punto de vista humanitario es muy sensible, pero en esta coyuntura en que está el país, cuando tenemos 18 territorios en los cuales hay 10 millones de colombianos que están amenazados en su vida, en su integridad personal y todo, pues la sola presencia militar no es suficiente. No podemos meter 10.000 soldados al Catatumbo y pretender que mañana va a estar solucionado. Al contrario, los soldados entran a enfrentarse al ELN, como se están enfrentando de alguna manera a terminar enfrentados en el Chocó, y el Chocó y el Catatumbo eran dos bastiones del ELN. Habría que pensar en si vale la pena rehacer las negociaciones con el ELN, volver a pactar un cese al fuego que mal o bien se cumplió. O sea, no podemos descartar en este país las salidas políticas, democráticas, al problema del conflicto armado, porque eso es lo único que preserva la integridad personal, la integridad física de esas personas que en este momento son víctimas en la mitad del conflicto.
Ahora, presidente Samper, con la entrada de él, pues si no pide la baja, que entiendo que tendría que estarla pidiendo ya, según agenda, tienen que salir como 30 militares, como 30 generales, que ya en Colombia, con la llegada del presidente Petro y el nombramiento de sus generales, vimos una salida muy grande de gente, de generales expertos. No se llega a ser general de la República en un año, ni dos, ni tres. Ese es el resultado de una carrera muy, muy compleja, y usted bien lo sabe. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el presidente está haciendo eso? ¿Qué es lo que ocurre? Hay quienes dicen, los que peor piensan, que es que lo que está es desmantelando la inteligencia y la experiencia de los militares en Colombia para quedarse con una gente que simplemente le aplauda. ¿Qué opina de eso?
No, yo creo que el presidente Petro, si algo no se le puede acusar, es de que sea una persona de segundas intenciones. A veces es inclusive excesivamente claro, transparente y expresa sus opiniones. No, yo creo que él sinceramente piensa que es un mensaje de, también está pensando en el mensaje internacional, el tema de los niños. Pero repito, obviamente el general tendrá que renunciar, el general de la Fuerza Aérea tendrá que renunciar de alguna manera para no romper la línea de mando. Pero eso me parece que sigue siendo, para esta discusión que hemos iniciado con ustedes, sigue siendo una ficción. Porque sí, bueno, renuncia y se pone el ejército y mañana ya no es un general activo, entonces ya puede mandar a los que estaban antes por encima de él. Pero repito, no es esa la discusión. La discusión es el mensaje para el país y internacionalmente de que después de haber prácticamente celebrado la Constitución de 1991 con un ministro civil que no existía desde hacía muchos años, volvamos a lo mismo y volvamos a tener un militar hablando de política, que es el resumen de esto.
¿Se justifica ese retroceso de alguna manera? ¿Ese retroceso en lo político, ese retroceso civilista, tiene una justificación posible para el tema de seguridad? ¿Esto podría mejorar lo que ha pasado? ¿Podría cambiar un poco el ánimo en el ejército? ¿Que algo se vea distinto con la salida de Iván Velásquez y la llegada de un militar que tiene una admiración en Colombia?
Tuve una muy buena relación. Yo estoy metido, como ustedes saben, en el tema del derecho internacional humanitario. Esa es mi actividad casi que permanente en los últimos años. Y tuve una muy buena relación con Iván Velásquez, porque es un jurista, una persona sensible a los temas de los derechos humanos, de la aplicación del derecho internacional humanitario. El país tiene que entender que no solamente con la presencia militar vamos a poder tranquilizar este país. Se necesita la presencia social y se necesita la presencia humanitaria. Y si algo nos deja de saldo en la negociación con el ELN, después de la negociación con las FARC, son por lo menos tres elementos. El primero, la paz se tiene que hacer en los territorios. No podemos seguir haciendo la paz desde Bogotá. El segundo, tenemos que incorporar a la gente, la participación de la gente en todo este proceso es fundamental. Y el tercero, que hay que aplicar el derecho internacional humanitario mientras que se hace la paz. Nosotros no podemos decirle a la gente de Catatumbo, de Tumaco, de la Sierra Nevada, de Magdalena Medellín, decirle, mira, espérense a que se firme la paz para poder respetarle a usted la vida, para poder respetar las escuelas, los hospitales, para que haya misiones médicas que puedan circular, para que no haya reclutamiento menor ni violencia contra la mujer. Esos son los mínimos humanitarios que se tienen que aplicar. Para aplicar esos mínimos humanitarios es mejor tener una persona al frente del ministerio que sea sensible también a esos temas y no solamente a la estrategia militar.
Presidente Samper, como siempre, es un gusto tenerlo. Gracias por estar aquí en Caracol Radio.